Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Endesa, que siempre está preocupada por la cultura, que es la que patrocina esta sección, y viene Andrés Amorós. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias.
Que publicó una tercera antológica en ABC, que yo he citado.
No, Elemental y Elemental, querido Watson.
Elemental, sí, el problema es que hay que descubrir el crimen. ¿Y qué es una tesis? ¿A qué pertenece? ¿Qué es la propiedad intelectual, la propiedad material, los derechos?
Claro.
Esto que la gente, por lo visto, no sabe.
Bueno, pero yo de montones de cosas no sé y ya está, pero conviene. La gran revolución sería que cada uno hablara de lo que sabe. Oye, si no se sabe de algo, oye, pues le preguntas y qué es una tesis doctoral y cómo se hace y se puede copiar o no. Y eso de poner comillas o no es importante o no, es que son cosas muy obvias.
Pero hay una frase que decía Andrés, que yo repetía en mi columna de El Mundo de lunes: el plagio es delito.
Claro.
Punto. Bueno, y de hecho la pena está entre 4 meses y 2 años
bueno,
de cárcel.
Bueno, es que yo he actuado...
El plagio es delito.
Pero en algún tribunal me han llamado como eso, experto, creo que se llama, para... Bueno, y tú das tu informe técnico y luego el juez decide si hay un delito o no hay delito, claro.
Claro.
Cosa que yo siempre digo, oiga, yo no opino, ese es un tema jurídico, claro.
Sí. Pero luego los jueces, pero el hecho es el hecho.
El hecho que está, vamos, que es muy sospechoso de eso. Como si alguien, en fin, colabora en un robo. Dice, oye, le condenarán a 4 años o a 2 años, yo qué sé, eso ya es... Sí. Pero que ahí está el
pero
delito.
Que han robado la joyería, es cierto.
Y sí, que hay un... Y además que no es solo el tema económico, que es el tema moral, que no se puede robar a alguien al que ya no hay que pagar. O sea, yo no puedo publicar las novelas ejemplares.
Claro,
con mi nombre. No
este
puedo.
Hombre ya no tiene derechos Cervantes. Bueno, dice, sí, pero no son tuyas.
No puede ser.
Adriana Lastre probablemente las publicaría. Porque la pobre no sabe.
En fin, bueno.
Bueno, vamos a hablar de un escritor que tuvo un novelón, La ciudad de los prodigios.
Sí, claro.
Antes, la verdad, sobre el caso Savolta.
Bueno, ¿por qué hablo de esto? Pues mira, esta novela de Eduardo Mendoza ha aparecido, si no me equivoco, la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Se llama El rey recibe. Lo ha publicado 6 Barral en septiembre, 366 páginas, 19,50 euros. Y además, enseguida se ha puesto pues en la lista de los más vendidos, claro, porque es un autor que vende mucho. Bueno, ¿cómo es este autor? Pues antes de nada, yo diría que, fíjate, esta es la primera novela que publica después de recibir el premio Cervantes. Bien, dato. Y es un personaje raro, que está bien, singular, inteligente, irónico, culto, pero medio catalán, medio americano, porque ha vivido en Nueva York mucho. Ahora dice que se ha ido a vivir a Londres porque allí está más a gusto. Bueno, pues está bien, no lo sé. Bueno, nace en Barcelona en el 43 y efectivamente, como decías, pues escribió novelas que yo creo que son importantes. La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad de los prodigios... Sí. Y casi nada más.
Ya.
Bueno, y últimamente, sobre todo, hemos ido comentando aquí varias, porque son novelas que se leen mucho, han tenido mucho éxito comercial, porque son obritas muy ligeras, de humor, comerciales, y que a la gente pues le divierte. Hombre, y escribe bien, claro, sabe escribir. Y esto dice que es la primera de una trilogía, Las tres leyes del movimiento, porque quiere contar... Dice lo que él ha vivido, fenómenos históricos importantes que él ha vivido. Bueno, ¿de qué cuenta la historia? En Barcelona, 1968, un personaje ridículo, una especie de pícaro, un periodistilla ignorante, se llama Rufo, que le encargan que vaya a cubrir la boda en el Hotel Formentor de un rey de un país báltico en el exilio. Y entonces, por cosas raras que pasan, se hace muy amigo del rey en el exilio y más amigo de la reina en el exilio. Bueno, es una cosa divertida, pero pues muy, muy inverosímil y ya está. Y a partir de ahí, pues luego se va a Nueva York. curiosamente, los periodistas, cuando han salido, que le han hecho muchas entrevistas, claro, dicen, bueno, esto es algo autobiográfico, ¿o no? Nueva York, Barcelona, porque es lo mismo que la ha vivido. Bueno, cosas, no, pero hay algo, sí, y él mismo, hay una frase, fíjate que es muy curioso, hay un personaje que dice, le decía a su padre, lo más recomendable es no destacar, lo más seguro pasar inadvertido. Y le dice, le contesta Mendoza de verdad, en la entrevista que yo he leído, es lo mismo que me decía mi padre a mí. No destocar, no llamar la atención, pero claro, en la novela, dos páginas antes, ha dicho, una de las grandes desgracias de las personas honradas es que son cobardes. Bueno, pues no. Bien, bueno. Bien, y hay aquí, para darle importancia a esto, que es una especie de juego disparatado, pues tiene un juego técnico, que es que hay un narrador. Bien, y de vez en cuando, en cursiva, hay otra voz, se supone la de Mendoza o el que sea, que normalmente hace citas muy pedantes y muy irónicas en francés o en inglés, a veces tomada de Alicia en el País de las Maravillas, que es lo que llamaba Gonzalo Torrente Ballester el narrador no fiable. O sea, es como decir, no te fíes de ese. Igual, bueno, pues bien, pues de acuerdo, pues encantado de conocerte, ¿no? El punto de partida, pues la relación con los reyes, inverosímil. Los personajes que aparecen a partir de ahí, pues son caricaturas. Y cito con frases, que palabras que él utiliza, caricaturas, aparecen unos son la representación de la burguesía catalana, otro los típicos funcionarios, otro los falangistas. Bueno, todo se queda en costumbrismo y aquí hay un problema, en fin, bastante grave. Digresiones ensayísticas, no narrativas.
¡Qué manía les
ha dado
a la
gente! Que si te las saltas... no pasa nada, y que el lector se la saltará, y vamos, yo también tenía tentaciones de saltarme algunas. ¿Y de qué habla? Pues imagínate, en la etapa de Barcelona, pues dice, ¿cómo eran los antifranquistas? ¿Qué fue el marxismo? ¿Qué pasaba con Freud y los curas? Y Fraga y la llegada del turismo, el feminismo, los Beatles que aparecen, la nueva libertad sexual... Bueno, toda una serie de temas...
Hombre, cada uno da para un libro,
¿sí? Pues sí, pero eso no es una novela,
¿no?
Y en Nueva York, pues aparecen allí los brigadistas. Ah, ¿cómo eran? Y los parties, lo aburridos que son. Y llegan las drogas. Y luego los gays. Y el Watergate. Y el posfranquismo. Y aparecen allí los reyes, ¿eh? Los reyes de España, y los funcionarios tienen que ir a verlo. Bueno, ¿y cómo son las misas en Estados Unidos? Y las performances artísticas, que está todo muy bien, pero todo es con unas tijeritas, podías ir cortando, y todo eso no pasa nada si lo quitas de la novela. Y al final, nada menos que 30 páginas con una historia del imaginario reino báltico de Livonia. Bueno, que es un poco estilo Juan Benet, muy bien escrito, ¿eh? Muy bien, pero vamos a imaginar un reino que es como una Finlandia,
como
mítica,
la región,
claro,
Benet,
y
sí.
30 páginas contando los tártaros y los sacerdotes. Bueno, ¿y a mí qué? No sé, con perdón, ¿eso con qué se come? Y al final todo esto resulta que concluye con asesinan a Carrero Blanco y es el comienzo de que del independentismo catalán. Bueno, pues todo se queda en unas reflexiones más o menos inteligentes, en una novela muy insatisfactoria y una crónica de época, pues que no vale para nada, pienso yo. Bueno, y entonces yo me pregunto, no sé, ¿por qué una persona inteligente pues cae en esto? Pues no lo sé, hombre, todos, ya sabes lo de el banderillero de Belmonte, sí, que siempre lo decimos, cómo llegó un banderillero a gobernador civil y jefe provincial del movimiento, degenerando. Bueno, pues todos degeneramos en la vida, y los de cierta edad, en fin, de manera galopante, ¿no? Pero yo creo también que hay una cosa, a lo mejor me equivoco, esto ya es pura opinión personal mía, y tú me corriges y ya está. Yo creo que para escribir, hasta lo más pesimista, hay que creer en algo. Porque si no crees en nada, pues ¿para qué escribes? Bueno,
evidente.
Y el lector, ¿para qué lo lee? Bueno, y claro, aquí lo que se trasluce es una especie de escepticismo total. La historia avanza, pero no progreso. Leo, consumo mi vida en vano. No hacemos eso todos. La solución, pasarse al banco de los chiflados. Hice una vez, y cosas, no quiero ser malo, pero bueno, cito. idioteces, es lo único que sé decir. Y la vuelta a Barcelona es una tediosa repetición de nimiedades previsibles.
Claro,
nada me había ido mal, pero nada me había ido bien. Bueno, entonces, hombre, si esto tuviera una belleza formal deslumbrante, vamos a ver.
Todavía,
claro, dices, pero... hombre, Quevedo, Góngora, y a mí qué me importa si es pesimista o no es pesimista. Pero una cosa costumbrista que no tiene interés especial...
¿Sabes para lo que veo que podría valer ahora Eduardo Mendoza? Para hacer la biografía de Rajoy. Porque toda esta cosa es que es Rajoy. Es gente que pasa por la vida, pero la vida no pasa por ellos.
Pues es la primera de una trilogía.
Sí, y hay otra cosa, no te quiero pinchar, pero claro, es que aquí hay un temita, que es que este señor no es independentista, pero,
hombre,
y claro,
son una raza superior.
Y ahí nos quedamos
están
ya
aburridos de su superioridad.
A mitad de todo, porque no podemos hablar. En fin, que no me ha gustado la novela y lo lamento.
Sí. A mí no me gusta el personaje. O sea que, bueno. Vamos
gracias,
a hacer una
Andrés.
Pausa. En cambio, nos gusta cuando Telefónica...
Efectivamente.
...apadrina o amadrina empresas nuevas con proyectos nuevos de gente que sí que tiene talento y quiere, vamos, romper la pana trabajando e inventando cosas.
La energía te abre puertas a experiencias únicas. Y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados. Y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.
Es la mañana. Es radio.